en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que es el día de Internet seguro, aprovecho esta conmemoración para recordarte que hay que tener cuidado con las ofertas de empleo en Internet que se encuentran en portales de empleo poco reconocidos o en portales de anuncios clasificados. No todos ellos, pero algunos pretenden aprovecharse de nuestra situación. Desde luego, nada de pagar dinero por participar en un proceso de selección, ni apuntarte a un curso que tienes que pagar también previamente, o aceptar trabajos que consisten en recoger dinero de un lado para entregarlo en otro, porque en este caso estás siendo cómplice hasta de un delito, con lo cual imagínate las consecuencias. Son tan solo ejemplos, pero hay muchas más estafas a las que nos enfrentamos en Internet y en lo que respecta a la búsqueda de trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos, como siempre, con nuestras ofertas de empleo. Estas sí, estas está garantizado que no existe ni trampa ni cartón detrás de ellas. Y comenzamos con el Parque Warner, que abre un proceso de selección para 150 auxiliares de temporada.
Que se incorporarán a los departamentos de atracciones, tiendas y espectáculos, entre otros departamentos y sitios de este Parque Warner. No se requiere contar con experiencia, pero si quieres uno de estos puestos, tendrás que ser una persona extrovertida y contar con el permiso de conducir y vehículo propio. El contrato es de tipo temporal.
Es Gaby García, para los que se incorporan al programa nuevos, que siempre vamos incorporando de mil en mil cada día que
verificador, emitimos. Verificador de ofertas junto a Sofía López.
Eso es, y ahora vamos con Sofía López, que nos va a contar que la agencia de colocación de Getafe gestiona una oferta de empleo en Mercadona.
Sí, es una oportunidad para 20 repartidores de pedidos de compras online de Mercadona. Buscan perfiles con la titulación de la ESO, carnet de conducir, experiencia de un año y también disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y salario de 1.338 euros brutos mensuales.
Se necesitan 20 manipuladores textiles.
Para trabajar en una empresa del sector de la logística ubicada en Alcalá de Henares, las labores del puesto son la reposición, recolocación, doblaje y emblistado de ropa. Puedes inscribirte en esta oferta si tienes experiencia previa en manipulado textil y dispones de vehículo propio. El contrato es de tipo temporal y la jornada de 37,5 horas semanales.
Y hay 10 vacantes para trabajar en tiendas rodilla.
Sí, para personas con orientación a la hostelería, gusto por la atención al cliente y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Valoran además la experiencia previa en cadenas de restauración. El contrato que ofrecen es temporal y la jornada aquí es parcial.
Y en Alemania buscan doctores asistentes en la formación de médicos de distintas especialidades. Vamos, maestros.
Sí, maestros. Maestros de especialidades como anestesiología, geriatría, cuidados intensivos, oncología, cirugía y radiología. Se precisan perfiles con la titulación en medicina, experiencia profesional, un nivel mínimo de alemán B1 y preferiblemente con carnet de conducir y nivel de inglés B1 también. Las entrevistas se pueden hacer vía Skype y ofrecen ayudas con el alojamiento.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, que si pinchas sobre él te aparecerán muchos contenidos, entre ellos las ofertas de empleo de este 11 de febrero. Hay que tenemos problemas de salud para incorporar a nuestras invitadas habituales de la mesa de los autónomos. Ellas están bien y dispuestas a resolver en cuanto se superen esos problemas médicos las consultas que nos envíes a través de estos canales.
Canales de participación en redes sociales como Twitter, donde nuestro perfil es @madridtrabajaom. Si lo que preferís es Facebook, pues también estamos allí. En Facebook nuestro perfil es Madrid Trabaja. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o WhatsApp, notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Notas de voz, es interesante que os escuchemos porque de esa manera vais a explicar mejor que nosotros la consulta a la que nos vais a formular. Hay que decir que los martes ya sabéis que tienen que ser consultas vinculadas con la puesta en marcha de un negocio, bien porque ya lo tenéis y tenéis alguna duda, bien porque lo vais a tener en breve y también tenéis alguna cuestión que plantear a nuestras invitadas. Y vamos a hablar de un asunto que nos habéis sugerido reiteradamente a través de las redes sociales, ya que recordábamos nuestro perfil en Twitter y en Facebook, y nosotros somos muy obedientes. Vosotros nos indicáis, nos mandáis la sugerencia y nosotros la atendemos inmediatamente. Bueno, que vamos a hablar del subsidio para mayores de 52 años... que se puso en marcha las modificaciones el 13 de marzo, me dijiste.
De marzo entró en vigor, sí, esta modificación porque se publicó en el BOE.
Bien, pues el 13 de marzo es la fecha a partir de la cual muchas personas en paro pudieron solicitar el subsidio para mayores de 52 años, pero hay un colectivo en concreto que no puede optar a esta ayuda que ofrece el SEPE, y es el colectivo de autónomos y autónomas, aquellas personas que por circunstancias han tenido que dejar el negocio. Generalmente esas circunstancias es que económicamente no han podido resistir, sobre todo la crisis, que ha sido pues un auténtico una auténtica losa sobre muchos negocios, y ahora se encuentran con que con 52 años es muy complicado volver al mercado laboral y tampoco tienen ningún tipo de ayudas. Hablamos de los de 52, pero no digamos si tienen 60. En fin, que en los últimos días la asociación UPTA ha vuelto a poner el debate encima de la mesa, ha propuesto al gobierno actual que solucione este problema. Y hablamos con el responsable de UPTA, Eduardo Abad. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Eduardo, que hablábamos hace un año, precisamente cuando se estaba gestando el subsidio para mayores de 52 años, y ya en aquel momento nos decías, pronto va a haber una solución, pero claro, después vinieron las elecciones, el que no hubo posibilidad de poner en marcha un gobierno, y todo eso ha retrasado este asunto, ¿no?
Bueno, ha retrasado este asunto, pero ya por fin podemos decir que ya hemos remitido al Ministerio de Trabajo, a la ministra, al secretario de Estado y a la directora general de Trabajo Autónomo, el documento en el que nosotros proponemos, ¿no?, de alguna manera que es factible que los autónomos mayores de 52 años que hayan tenido que cerrar su actividad económica puedan percibir un subsidio similar o igual al que perciben los trabajadores procedentes del mercado de trabajo tradicional por cuenta ajena.
Ya. De todas formas, hay que decir que el llamado paro del autónomo, ayer además lo comentábamos con los responsables del SEPE, digamos que va por caminos separados. De hecho, las personas que reciben esa prestación por cese de actividad después no pueden pedir ninguna clase de subsidio, con lo cual digamos que casi habría que arbitrar otra medida que, aunque fuera igual que esta ayuda, pero que afectase de forma positiva a los autónomos.
Bueno, nosotros en el documento que hemos remitido precisamente recogemos esta circunstancia, es decir, lo que proponemos es que aquellos autónomos que hayan cotizado al cese de actividad, que quiero recordar que ya son todos, ya somos todos, puesto que existe la obligación de cotización al cese de actividad desde el decreto del 28 de diciembre del 2018, es decir, ya ha pasado un año entero, por lo tanto ya todos los autónomos universalmente hemos cotizado durante un año entero, y por lo tanto nuestra propuesta es que efectivamente se pueda percibir este subsidio de 440 euros precisamente siempre y cuando provengas del cese de actividad de los trabajadores autónomos. Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos así? Hombre, por razones obvias, ¿no? Hemos creado y creído que era lo más lógico crear un paralelismo entre el subsidio por desempleo y el cese de actividad, y también hemos creado un paralelismo para aquellos que de alguna manera no pueden tener acceso a ningún tipo de prestación económica, para que no hubiera trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Es decir, que al fin y al cabo los trabajadores autónomos somos trabajadores por cuenta propia, y que debiéramos de tener los mismos derechos, porque las mismas obligaciones ya las tenemos, si bien es cierto que tenemos que mejorar nuestras bases de cotización, las obligaciones son exactamente las mismas con unos que para otros. Por lo tanto, es factible que tengamos los mismos derechos.
De todas formas, perdona, Eduardo, porque lo que estoy percibiendo de esa propuesta que habéis lanzado, se quedarían aún así muchos autónomos fuera, porque claro, los que se han visto afectados por la crisis, había un porcentaje muy pequeño que había cotizado para las prestaciones, con lo cual a ese colectivo no le beneficiaría esa propuesta.
Bueno, ningún colectivo ha cotizado para esas prestaciones, a no ser los voluntarios o las personas que procedían, autónomos económicamente dependientes, que estaban obligados específicamente a cotizar por el cese de actividad. Por eso también hemos metido uno de los requisitos, no solamente el hecho de que cotices al cese de actividad, sino que también uno de los requisitos sea el que hayas al menos cotizado durante 15 años al RETA, al Sistema sí. Especial de Trabajadores Autónomos, y que además el paralelismo también lo hemos tomado como el idóneo, el que los trabajadores que demanden este subsidio tengan al menos que estar en el sistema de solicitar la prestación, y que provengan precisamente de una situación de estar como demandantes de empleo. Por lo tanto, esta es una de las situaciones que hemos querido hacer.
Sí, pero
que hemos querido hacer, perdona,
sí.
Y que es la que además creemos que vamos a ser capaces de poder desarrollar a lo largo de estos meses.
Entonces, por dejarlo claro,
recopilando.
Aquella persona que nos está escuchando, que por ejemplo cesó en su actividad hace 2 años, que desde hace 2 años no cobra ningún subsidio por desempleo y tampoco en su momento fue voluntario a la hora de pagar la cotización para la prestación por cese de actividad, ¿se podría acoger a ese subsidio que habéis propuesto? Me dicen que hemos perdido la comunicación. Habréis escuchado ese ruido raro que mientras le estaba formulando la pregunta se escuchaba de fondo a mis palabras. Y mientras recuperamos, ¿por qué no saludamos a José Luis Ubiña, que es autónomo y que se encuentra en circunstancias parecidas a las que hemos relatado? José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto hace que tuviste que cesar en tu negocio?
Bueno, yo coticé como autónomo 18 años y medio
sí.
En España. Y cuando cumplí en la época era los 55, ¿no? Ahora sí. Cambió para 52. Cuando cumplí los 55, me dicen, no, vete por allí, por el CEP, que tienes derecho a la ayuda de mayor de 55, ¿no?
Ya.
Entonces yo iluso me fui al CEP, incluso era un lunes, me acuerdo hasta hoy.
Sí.
Y la chica del CEP me pregunta, mira, necesito que tengas 3 cosas. Yo dice, dime, ¿cuáles son las 3 cosas? Dice, primero, más de 15 años cotizados, no estar cobrando ningún tipo de ayuda, y en este momento haber cotizado más 15 años y estar en paro, ¿no?
Sí.
Yo dije, sí, yo tengo todas las...
Cumplo esos 3 requisitos, ¿no?
Cumplo los 3 requisitos. Entonces la chica mira mi ficha, le doy el DNI, ¿no? Para que compruebe, dijo, no, tú no tienes derecho. Dice, ¿por qué no tengo derecho? ¿No? Y No, es que tú no cotizaste. Me dice la chica, dice, ¿cómo no cotizé? Se llevo exactamente 20 años cotizados en España, ¿no? Que yo soy de Brasil.
Sí.
No solamente 20 en España, como 10 en Brasil, ¿no? Dijo, no, es que no cotizaste. Dice, ¿cómo? Sí que cotizaste. Dice, no, no, cotizaste como autónomo. Dice, ¿cómo como autónomo? ¿Y cuál es la diferencia? Dice, no. Y me dice la chica, ¿no? Los autónomos no valen para nada. Esa fue la respuesta
pues,
de la chica.
Qué simpática la chica, ¿no?
Muy simpática. O quizá demasiado realista, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué tendría yo que hacer para tener derecho a la ayuda, ¿no? Ya que los autónomos no valen para nada. Entonces me dijo, no, debías haber cotizado como mínimo 6 años por cuenta ajena, ¿no?
Que eso sería
empleado de alguna empresa o de algún empresario, ¿no? Y yo dije, no, es que yo llevaba en realidad 3 años cotizados solamente, ¿vale?
Claro.
Actualmente, desde que me dieron este susto, ahora mismo tengo 60 años, ¿no? Una edad bastante complicada dentro del mercado laboral.
Claro.
¿Quién te va a dar trabajo con 60 años, no? A pesar de que en mi profesión aún tengo trabajo, porque aún siguen llamándome. Yo soy fotógrafo de prensa.
Ah, mira, eres compañero nuestro.
Soy fotoperiodista, sí. Y somos compañeros.
Sí.
Entonces, dentro de mi especialidad, ¿no? Que hay una especialidad ahí, los periódicos de vez en cuando me siguen llamando. Entonces, hago las sustituciones de verano, algún fin de semana, alguna enfermedad de otro fotógrafo, ¿no?
Claro.
Sigo teniendo contratitos y llevo exactamente, mira por dónde, 5 años y medio cotizados.
O sea que estás casi, casi ahí.
Me faltan 6 meses de contrato.
Bueno, a ver si llegan pronto esos 6 meses.
Quiero agradecer desde aquí también que se perdió la comunicación a Eduardo y a la UPSA.
Sí.
Que están haciendo todo lo posible para que tengamos derecho. Yo creo que lo tendremos, ¿no?
Pues sí. Pues muchas gracias, José Luis, por habernos explicado.
Claro.
Enseguida continuamos porque a Eduardo lo hemos recuperado, así que vamos a hablar con él. Gracias, José Luis, y que se solucione pronto, ¿vale?
Un saludo y muchas gracias.
Bueno, Eduardo, mira, nos viene muy bien el ejemplo de José Luis, ¿no? Porque era justamente lo que te estaba preguntando justo antes de perder la conexión, por aclararlo, que entonces una persona que hubiese sido autónoma hasta hace 2 años, que hubiera tenido que cerrar su negocio hace 2 años, que no hubiera pagado la cotización por prestación del cese de actividad, en vuestra propuesta estaría acogido.
También evidentemente tienen que tener han cotizado una cantidad de tiempo tremendo, han contribuido a este país a que la economía mejore, han producido y por lo tanto no nos podemos olvidar de quienes han expuesto su patrimonio, de quienes han llevado a cabo esta pelea permanente que es la de tener un negocio en marcha y por lo tanto no nos olvidamos de ellos y nosotros en la propuesta también queremos que se les reconozca el derecho para poder percibir la ayuda de mayores de 52 años con las peculiaridades que efectivamente hay en los distintos casos y en las casuísticas, ¿no? Como antes decía José Luis, pues existe.
Claro.
En definitiva, lo que queremos es utilizar la lógica para las cosas lógicas. Al final, lo que necesitamos es que nuestro sistema sea un sistema que proteja en el momento en donde las personas de verdad necesitan tener un amparo por parte de la administración, un amparo por parte del sistema de protección y que desde luego no puede ser ajeno este sistema a los miles y miles de trabajadores autónomos que han dejado gran parte de su vida al frente de sus negocios y que por la casualidad de la vida, por
sí,
la situación de otras circunstancias han tenido que cerrar esa actividad económica.
Eduardo, que seguiremos pendientes, a ver qué os dice el Ministerio. En cuanto tengáis respuesta, vienes y nos lo cuentas, ¿vale?
Por supuesto, un abrazo muy grande.
Abrazos también para ti, Eduardo Abad, que es secretario general de UPTA, como hemos comentado, y un asunto al que vamos a prestar mucha atención justo cuando eso, estamos viendo que estamos llegando al primer aniversario desde que se cambiaron las condiciones para acceder al subsidio para mayores de 52 años, entre otras el cambio de edad, porque anteriormente era para 55.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y ya sabéis que nos gusta resolver vuestras dudas en todos los ámbitos. Es verdad que los martes, como decía, nos dirigimos a las personas que quieren montar un negocio o que lo han montado ya, pero atraviesan por una dificultad y quieren consultar a nuestras invitadas. Pero en este caso vamos a hablar del IRPF de la nómina, porque hay personas que ven que en su nómina se les descuenta ese IRPF y sin embargo, en teoría, no tienen que hacer la declaración de la renta, con lo cual sobre eso nos ha preguntado Lucía.
Hola, tenía una duda relacionada con el IRPF y es que he observado que en el mes de enero había cobrado un pelín menos, entonces consultando la nómina y demás he visto que se me había aplicado un porcentaje de retención del IRPF mayor que lo que se me venía aplicando hasta ahora. Entonces me gustaría saber a qué se puede deber y si le puedo pedir a mi empresa que me siga aplicando el IRPF que me aplicaba anteriormente.
Bueno, y de cualquier manera nos había contado también que no tenía la obligación de hacer la declaración de la renta, ¿no?
Eso es, Javi, que estaba por debajo del mínimo exigido y que por lo tanto si ahora estaba pagando más IRPF del que le correspondía, pues que al final no iba a recibir esa cantidad.
No sabía si...
Tenía esa preocupación.
Bueno, pues vamos a consultar con Miguel Muñoz de MM Consulting. Miguel, buenas.
Javier, hombre, ¿cuánto tiempo?
Bueno,
buenas tardes.
Es verdad, hace mucho tiempo. Esto lo tenemos que solucionar rápido.
Bueno, eso lo arreglamos en un momento.
Bueno, Miguel, ¿qué le contamos a Lucía? Vamos, bueno, yo creo que un poco por partes, ¿no? Porque, por un lado, está esa consideración en cuanto a lo que nos comentaba Lucía, que la empresa le... ahora, digamos que le devenga tipo superior de IRPF, o sea, le quita más dinero de sí. IRPF, que no es que se lo quite, que se lo quite a la agencia tributaria. ¿No, Miguel?
Bueno, eso es un pago a cuenta, ¿no? Si lo extrapolamos al mundo de los empresarios, pues es un dinero que el empresario entrega en nombre del trabajador con vistas a la futura declaración de la renta, que es cuando todos los trabajadores rinden cuentas a cita de cuánto tiene que pagar. Entonces, el empresario lo único que hace es ir cogiendo pequeñas cantidades legalmente establecidas, depositándolas en nombre del trabajador para que luego, cuando el trabajador haga cuenta con Hacienda, tenga en su haber esas cantidades, principalmente. Entonces, el problema que tiene Lucía, que le han retenido más de lo que le estaban reteniendo hasta ahora, bueno, pues sin conocer un poco las circunstancias en las que está ella, probablemente se pueda deber o en un porcentaje alto a que le hayan revisado el sueldo, con lo cual es posible que pueda cobrar alguna cantidad más, o puede darse la circunstancia también de que sus circunstancias personales hayan cambiado o no se hayan actualizado, de manera que a la hora de calcular el tipo de retención que el empresario hace, porque el empresario lo único que hace es hace un cálculo en función de lo que el trabajador gana y de las circunstancias personales que legalmente se recogen, que dan derecho a una serie de deducciones, y en función de eso le sale un porcentaje, y ese es el porcentaje que tiene que aplicar en la nómina. Entonces, si le han subido el porcentaje, probablemente puede ser o que le hayan subido el sueldo, con lo cual el cálculo hace que le tengan que retener más, o que las circunstancias personales hayan cambiado y ella no las haya actualizado a la empresa para que realmente le apliquen el tipo que tienen que aplicarle.
Bueno, eso es la explicación. La segunda parte es que Lucía nos pedía saber si podía decirle a la empresa vuelvan a retenerme el mismo porcentaje que en diciembre.
Lucía lo que puede hacer es o bien calcularse ella a través del algoritmo, que como bien dice su nombre es un poco complicado, que tiene la agencia tributaria, para que tú mismo, en función de tu sueldo y tus circunstancias personales, puedas autocalcularte cuál sería el tipo de retención que deberían de aplicarte, o bien encargárselo a un tercero para que le, incluso Hacienda, para que le calcule exactamente cuál es el tipo de retención que legalmente le correspondería. Y si ese tipo de retención es superior al que le está aplicando la empresa, quiere decir que la empresa ha cometido un error, vamos a decir, entre comillas, porque a lo mejor no dispone de toda la información al detalle, entonces pues a la hora de hacer el cálculo pues ha cometido un error y le aplica un tipo de retención superior. Si ese tipo de retención que ella calcula o que le calculen es inferior al que deberían de aplicarle, sí que tiene derecho a que la empresa ajuste en la nómina el tipo de retención que le corresponde. Pero si resulta que no, que lo que ha pasado es que sus circunstancias han variado y el tipo que le sale a ella es el mismo que tiene la empresa, no puede reclamar un tipo de retención inferior, porque la empresa está obligada a aplicar como mínimo ese tipo que sale. Más, subir sí que puede, pero bajar no puede, no se puede, porque la empresa tiene la obligación legal de declarar, o sea, de retener la cantidad que legalmente esté establecida y, como decíamos antes, depositará en Hacienda trimestralmente.
Bueno, en cualquier caso, esto está muy bien que lo digas, porque claro, es que incluso si pudiéramos elegir, pues seguramente habría muchos trabajadores que preferirían a lo mejor que no se les retuviese nada y luego en la declaración de la renta pagar lo que corresponda, y eso tampoco, claro, se puede hacer.
Eso tampoco está vinculado al hecho de que tengamos no tengamos la obligación de hacer declaración de la renta. Quiere decir que por el hecho de que yo no tenga obligación, porque mi nivel de rentas no supere el mínimo, hacer declaración de la renta, no me exime a que mi empresario me haga retenciones. Eso no,
bueno,
tiene nada que ver.
Incluso, Miguel, te voy a decir una cosa, a ver si tú me corriges, pero si no tenemos no tenemos obligación de hacer la declaración de la renta, pero sospechamos que Hacienda nos tiene que devolver dinero, sí se puede hacer la declaración.
Bueno, eso, Javier, está mal que lo digas, pero efectivamente...
Bueno, ¿y por qué está mal que lo diga?
Quiero decir, cuando no hay obligación de hacer la declaración de la renta, no quiere decir, como tú bien dices, no, estaba bromeando, no quiere decir que no tengamos que hacerla. Efectivamente, si resulta que no tenemos que hacerla y ya nos han aplicado una serie de retenciones, pues estaremos haciendo un poco el bobo si no hacemos la declaración, porque si la hacemos vamos a recuperar esas retenciones que no se deberían haber aplicado. Entonces, como tú bien dices, el hecho de no tener que hacerla no indica que no la tengamos que hacer, porque en esa circunstancia nos interesa hacerla,
claro,
para recuperar esas retenciones.
Desde luego que sí.
De hecho, se puede solicitar el borrador y si no nos interesa, no firmarlo, ¿no?
Claro.
Correcto, efectivamente. Siempre, claro, siempre que sea a favor nuestra podemos decir que no. Cuando es al revés, ya la cosa cambia.
Bueno, de cualquier manera, también ayer, ya que te hemos llamado y te hemos formulado esta cuestión que nos ha trasladado Lucía, surgía aquí el debate. Yo daba una explicación, pero claro, los que sabéis sois los que os dedicáis el día a día a esto. Ya sabes que existe la leyenda urbana de que cuando un trabajador durante un año ha trabajado para varias empresas, dicen, bueno, pues he trabajado para varias empresas, con lo cual voy a tener que pagar más de Hacienda. Y esto yo creo que es una leyenda urbana. ¿Nos puedes dar la explicación? Yo ayer la intenté dar, pero tú eres el que sabe de estas cosas.
Voy a intentarlo porque Javier la he dado en múltiples ocasiones y bueno, pues sé que al final no, la información no llega. Yo creo que la forma es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos pluriempleo, quiere decir que trabajamos para más de una empresa, quiere decir que ganamos varios sueldos, uno, dos, tres sueldos. Entonces, cuando, volviendo a lo de antes, cuando nosotros tenemos que calcular el tipo de retención que debería de aparecer en cada una de las nóminas, hemos de tener en cuenta que a la hora de decir cuánto ganamos, tenemos que poner todo lo que ganamos. Porque, claro, no es lo mismo ganar un sueldo de 600 euros que ganar un sueldo de 1.800, ¿no? Que tres veces lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el tipo de retención, es importante decir la totalidad de los ingresos que tenemos para que nos haga un tipo de retención correcto y aplicarle en cada una de las nóminas. Porque si nosotros no le decimos al empresario para los que trabajamos esta circunstancia y decir, oiga, yo es que trabajo en más sitios y gano más dinero, él no puede saber que el tipo de retención a aplicar no es el mínimo, porque sí, normalmente lo que se suele hacer es poner el mínimo, sino un tipo de retención más adecuado a la totalidad de la renta que nosotros recibimos.
Claro, entonces, Miguel, pero perdóname un segundo. Tú estás hablando de una persona que tiene dos o tres trabajos a la vez, pero imagínate en los tiempos que corren, pues gente que acumula pues contratos en diferentes épocas del año. En ese caso, lo normal, los contratos temporales habitualmente se les deduce un 2% aproximadamente, ¿no?
Sí, cuando el contrato es inferior a un año, la ley obliga a que el tipo de retención mínimo sea del 2%. Cuando sí, son a más de un año, se le puede dejar en el 0%. Pero claro, si nosotros juntamos varios contratos, a la vez la renta, digamos, que nosotros vamos acumulando, va subiendo, de manera que el tipo de retención que al final nos sale la declaración de la renta siempre se va a quedar por encima del 2.
Claro.
Si a nosotros no nos ponemos el correspondiente, que a lo mejor sería un 4, pues será cuando llegamos a hacer la declaración de la renta, cuando tengamos que pagar la diferencia. Por eso, de antemano, ya sé que es complicado, pero de antemano hay que intentar comunicar a la persona que nos va a hacer las nóminas que nosotros tenemos una serie de rentas ya acumuladas, X, que hacen que el tipo de retención no sea el mínimo, que si probablemente haya que calcularlo o recalcularlo, para que se ajuste un poco a la realidad, porque si no, luego, como tú bien dices, en la declaración de la renta, que es cuando realmente se hace el resumen de todo, se va a ver que no nos correspondía un 2, sino a lo mejor un 5 o un 6,5. Entonces ahí es cuando vamos a tener que pagar la diferencia.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro, Miguel.
Lo dudo, porque siempre que lo explicamos es complicado.
Bueno, pues mira, te digo...
Es complicado este aspecto,
Miguel,
el tema del pluriempleo es complicado.
Sí. Pues te digo una cosa, si alguien se ha quedado con dudas, madridtrabaja@ondamadrid.es o 628-091-117, 628-091-117, que es nuestro WhatsApp, para que nos envíen, oye, cualquier duda que les haya quedado. Pero vamos, yo desde luego, Miguel... Yo me he enterado y no soy especialmente listo.
Bueno, pues me alegro porque por una vez la información haya servido de algo, por una vez.
Pues esperemos que sí. Miguel Muñoz, de MM Consulting, muchas gracias.
Un placer, Javier, un saludo.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción, donde tenemos una estafa. Hoy no es una estafa a través de Internet, es una estafa fuera de Internet. Lo digo porque como hoy es el día de Internet seguro, no todas las estafas están vinculadas a Internet. Es que Internet es como la vida misma, Sofía, que nos pueden engañar en Internet o fuera de Internet. Y en este caso hay un abogado,
sí,
condenado.
Por medio. Sí, condenado a 2 años de cárcel porque, bueno, se ha dedicado durante años a captar personas extranjeras que necesitaban cotizar, pues o bien para conseguir el permiso de residencia, para prestaciones por desempleo y demás, y se dedicaba a captarlas y a cambio de una cantidad de dinero que estas personas
le daban. Una comisión.
Sí, que no, eso sí que no ha trascendido a los medios, no se sabe cuánto le cobraban, pues les daban de alta y de baja en empresas ficticias. Hay más de 300 trabajadores que fueron dados de alta, que nunca además trabajaron y que después la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Empleo Público sí abonaron estas prestaciones a estos trabajadores. El fraude asciende a un total de 225.000 euros y 300 trabajadores ficticios afectados. Este abogado va a tener que cumplir 2 años de cárcel y 2 empresarios también que le ayudaron implicaron en este plan tendrán que cumplir un año de prisión por un delito de falsedad de documento mercantil y oficial y también delito de estafa.
Bueno, pues hay que recordar que este tipo de delitos en realidad nos estafan a todos, porque al final es dinero público, dinero de nuestros impuestos, y que se ha empleado en esta red pues para legalizar situaciones o recibir prestaciones sin tener derecho a ello. Y hemos conocido una sentencia siempre polémica. Cuando hablamos de los descansos para el café, para el cigarro, siempre hay polémica en las empresas. Sí. Y la Audiencia Nacional se ha pronunciado.
Se ha pronunciado y hay que remontarnos a esa obligatoriedad en las empresas del mes de mayo de establecer un registro horario. Entonces, esto trataba de perseguir sobre todo esos contratos temporales de jornada parcial, que en realidad era una jornada completa, o las horas extras que no se pagaban, y parece que protegía al trabajador, pero hay empresas que han querido darle la vuelta y perseguir ciertos descansos, como lo que decías, ¿no? Del café, del cigarrillo. Es cierto que el Estatuto de los Trabajadores recoge que tiene el derecho el trabajador de 15 minutos de descanso en cada jornada laboral, pero que no computa como jornada efectiva, salvo...
En horario continuado.
Eso es, salvo que esté recogido en el convenio. Hasta ahora, bien, lo recogían algunos convenios, o bien las empresas, digamos que hacían la vista gorda y no descontaban ese tiempo que tú a lo mejor pues sales a tomar el café, a fumarte el cigarrito a la una y media, a las dos, cuando el cuerpo te lo pide, ¿verdad?
Sí. ¿Y qué ocurre al final, entonces?
¿Qué pasa? Que la Audiencia Nacional avala que las empresas descuenten ese tiempo y que, por lo tanto, se acojan a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Esto lo hace como reacción a una demanda de Comisiones Obreras contra la empresa Galp, que pedía que la empresa había modificado esas condiciones, es decir, que antes no descontaba el tiempo, pero ahora con la
antes
nueva regulación...
Antes hacían la vista gorda, ¿no?
Y ahora ya sí descuentan esos minutos que sus trabajadores salen a fumar, al café, etcétera. Y pedía entonces que era un cambio sustancial de las condiciones de trabajo. La Audiencia Nacional dice que no, que este cambio que lo puede tomar la empresa de forma unilateral y que por lo tanto no tiene que negociar con los sindicatos. En el Buenos Días Madrid con Eli del Valle han hablado con Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, que ha explicado la sentencia y que ha asegurado que a él por lo menos le deja bastantes dudas.
Este artículo dice que ese descanso es obligatorio.
¿Vale? Ya.
El descanso de los 15 minutos. Si bien la empresa se puede reservar el derecho a descontarlo. Para hacer eso, la empresa tendría que sumar a la jornada laboral habitual esos 15 minutos.
Yeah.
¿Vale? Si nunca lo ha venido haciendo hasta ahora, entiendo que no es lícito el argumento que da la sentencia, porque lo que viene a decir la sentencia es que no se ha aprobado por parte de las organizaciones sindicales que la empresa viniera reconociendo ese derecho a los trabajadores. Pero era obvio que la empresa tenía conocimiento de que los trabajadores salían y descansaban y no le obligaba a recuperar ese tiempo. Entonces, yo pienso que esta sentencia posiblemente sea revocada en el Tribunal Supremo. Esa es mi opinión personal. Es polémica y no la veo del todo clara.
Veremos si recurren esta demanda, esta decisión de la Audiencia Nacional, si sube finalmente al Supremo, a ver qué dice. También lo comparaba Sergio con las cestas, ¿no? Ese derecho sí, que creíamos adherido y que luego cuando lo quitan las empresas surge la duda si tienen ese derecho a retirarlo o no.
En cualquier caso, no me gustaría ser juez del Supremo para determinar todo esto porque tiene una complejidad tremenda. Porque, por ejemplo, hablamos, decía Eli del Valle, hablamos del café y el cigarro, pero ¿y si se va alguien al cuarto de baño y se tira media hora en el cuarto de baño? Pues eso se computa, no se computa. Por otro lado, está el derecho de los que no fuman a decir, oye, pues mi compañero o compañera pues se va a fumar y yo me quedo aquí, no tengo derecho yo a, no sé.
O si fumas dentro de las instalaciones y no tienes que fichar,
claro,
para salir, ¿cómo controlan eso?
Bueno. Complejo, complejo. Yo ya digo, no me gustaría ser el juez del Tribunal Supremo para dirimir esta cuestión porque no lo tengo nada claro, la resolución de este asunto, que os contaremos aquí, si el Supremo se pronuncia en los próximos meses, que esperemos que no tarde mucho en dar una solución, que entonces ya sí que sería definitiva. Vamos a hablar de emprendedores en San Sebastián de los Reyes. Y es que el ayuntamiento de este municipio pone en marcha la cuarta edición del programa municipal Espacio Emprendedor, Es una, dicen, preincubadora. Ya sabéis que aquí queremos traducir todos los términos que tienen que ver con el mundo del empleo y del emprendimiento, así que vamos a contar con la ayuda de Tatiana Jiménez, que es concejal de muchos departamentos, pero aquí la llamamos en calidad de su responsabilidad en el apartado de desarrollo local y empleo. Tatiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver cómo explicamos a los oyentes de Madrid Trabaja qué es una preincubadora.
Una preincubadora es un paso previo al lanzamiento de una empresa. Entonces, lo que se trata es de asesorar y de motivar a los vecinos porque tengan una iniciativa, que quieran sacar adelante un proyecto empresarial y que de momento pues tengan dudas, no lo tengan todo realmente estudiado, montado. Entonces, es una iniciativa que empieza desde ahí. O sea, preincubadora es el principio del proyecto.
O sea, que tienen que ser personas que, digamos, tengan la idea o la idea y un poquito más, pero no mucho más.
Sí, una idea, evidentemente, pues un poquito avanzada, una cosa que se pueda convertir en algo sólido.
Claro, claro. De cualquier manera, además de este requisito, que es digamos que el proyecto esté en sus etapas iniciales, ¿hay algún otro requisito para participar en esta cuarta edición de Espacio Emprendedor?
Bueno, es una edición para vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y que estén muy motivados para llevar a cabo estas iniciativas. Uh-huh. Nada más.
Nada más, ¿no? Y supongo que habrá una selección después o todo el mundo que presente en principio va a contar con el apoyo del programa.
Tiene que haber es necesario que haya una selección si hay más solicitudes de lo que podemos afrontar, porque no se puede tampoco abordar esto de una manera masificada. Entonces, dependiendo del número de proyectos, de personas interesadas que se presenten, pues será necesario o no hacer una selección en base a la posible viabilidad de los proyectos o las capacidades de los emprendedores.
Uh-huh. Y a partir de ahí, si es necesario, se selecciona, si no, pues las personas que lo soliciten, ¿qué van a recibir por parte de, en qué va a consistir este programa municipal?
Pues hay una parte, en principio, práctica de formación sobre habilidades profesionales, sobre cómo elaborar un proyecto, sobre cómo estudiar el mercado, una fase un poco quizá teórica. Y una segunda fase donde ya se trabaja más a fondo en los proyectos concretos para darles un poquito de forma y ayudarles a que se pongan en forma y todo esto de forma conjunta, porque los distintos emprendedores están compartiendo un mismo espacio de estudio y un mismo espacio de trabajo.
Esto es interesante también porque se suma, por tanto, tendrán un espacio donde poder trabajar la idea, ¿no?
Sí, disponemos de un pequeño espacio donde pueden hacer coworking, como se viene conociendo ahora, sí. Que es un espacio común donde pueden trabajar juntos y, bueno, estar... llevar a cabo y trabajar en sus proyectos individuales, pero a la vez que están compartiendo un espacio pueden compartir ideas, compartir reflexiones y ayudarse.
Bueno, esto es interesante porque además cuando una persona pone en marcha un negocio, hasta que lo pone en marcha, todo lo que se ahorre, por ejemplo, en instalaciones, pues también es una ventaja y un apoyo que proporcionáis desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Claro, es importante, por una parte, el apoyo a sacar el proyecto adelante, porque cuando quieres emprender no siempre tienes claro cómo hacerlo. Pero además, todo lo que viene detrás, que desde el ayuntamiento, tanto desde el proyecto de Espacio Emprendedor como con otras iniciativas que llevamos a cabo, intentamos asesorar el máximo posible y facilitar la creación de ese proyecto emprendedor. Por lo tanto, facilitar instalaciones en el momento de preincubadora y luego más adelante poder acceder, sí, a los alquileres tan bajo precio de nuestro centro de empresas, pues son ideas interesantes a tener en cuenta cuando uno quiere emprender.
Bueno, si algún oyente de Madrid Trabaja que sea vecino de San Sebastián de los Reyes está interesado en participar en este programa, tiene una idea de negocio, que sepa que el 21 de febrero se va a celebrar una sesión informativa en el Centro Municipal de Formación Marcelino Camacho, en el que se va a dar más detalles de todo este programa municipal. ¿Y qué plazo tenemos para presentar solicitudes?
Pues tenemos que acudir el día 21 a esa sesión de formación, que es donde nos podremos informar de todos los plazos y todos los requisitos.
Vale, y luego comenzará a funcionar en primavera aproximadamente.
Sí, en el mes de marzo posiblemente.
Vale, perfecto. Pues entonces ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que pueden tener a su disposición, si son vecinos de San Sebastián de los Reyes, lógicamente el programa municipal Espacio Emprendedor. Gracias, Tatiana Jiménez, concejal de Desarrollo Local y Empleo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha de un mes Onda Madrid.
Tarde a esta hora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más destacados de la crónica.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Muy importante, lo comentaba la concejala de San Sebastián de los Reyes, la formación, tanto si queremos trabajar por cuenta propia, por cuenta ajena o incluso prepararnos unas oposiciones. Por eso repasamos semanalmente algunos cursos que te pueden venir bien. Por ejemplo, se aproxima un nuevo taller de la Fundación Mujeres.
En este caso se centra en cómo exprimir la herramienta de LinkedIn para la búsqueda de empleo. Se impartirá en horario de mañana, el 27 de febrero, en la sede de la Fundación Mujeres, y es necesario que las interesadas se inscriban previamente a través del correo activacionsocial@fundacionmujeres.es, que si no te ha dado tiempo a cogerlo, lo tenemos en nuestra página de las ofertas del 11 de febrero.
Eso es. Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Rivas, enseguida vamos a hablar con su responsable de empleo, va a ofrecer 4 cursos de formación.
Dirigidos a jóvenes desempleados menores de 30 años, habrá un curso de desarrollo de videojuegos, otro de competencias digitales avanzadas, otro de coordinación de tiempo libre y uno de sistemas microinformáticos. Si te interesa alguno de ellos, además de escucharnos ahora, puedes entrar en la página web del Ayuntamiento.
Hay un curso de contabilidad y fiscalidad.
De la Agencia para el Empleo de Madrid. Con él aprenderás a mantener actualizado el sistema de información y el archivo de documentación, además de realizar las gestiones previstas en el Plan Global de Auditoría. Cuenta con un total de 240 horas de formación que van a comenzar a impartirse en el mes de abril en el Centro de Formación Los Cármenes.
Y certificado de jardinería y restauración del paisaje.
Para aprender a programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de parques y jardines y la restauración del paisaje con los recursos humanos y materiales disponibles. Comienza próximamente en Casa Robuelos en horario de mañana y tendrá una duración de 540 horas.
Ya lo ha apuntado Lucía, Sofía, madre mía, Lucía con
la
oyente,
consulta, claro.
La consulta. Digo que lo había adelantado Sofía, si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de este 11 de febrero. Y lo acabamos de comentar, pero queríamos conocer más detalles de esos 4 cursos gratuitos que ofrece el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid. Así que saludamos a Carmen Rebollo, concejala de Desarrollo Económico y Empleo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuatro cursos. En primer lugar, ¿qué plazo tenemos para que se apunten los oyentes de Rivas, aquellos que cumplan los requisitos que ahora repasaremos?
Pues mira, tenéis el plazo abierto en el Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho, en la calle Crisol número 1, en el teléfono también hay atención en el 91-660-2991 y a través de la página web del Ayuntamiento www.ribasciudad.es, y allí os atenderá el personal administrativo y el personal técnico. Bueno, pues para daros toda la información de estos perfiles profesionales.
Bueno, en cualquier caso, ya hemos repasado los cuatro: desarrollo de videojuegos, coordinación de tiempo libre, competencias digitales avanzadas y sistemas microinformáticos. Supongo que son enseñanzas y, por lo que vemos, muy vinculadas a lo que ahora mismo demanda el mercado laboral.
Sí, bueno, nosotros hacemos un estudio, tenemos dentro de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, no solamente tratamos el tema de formación, sino que trabajamos directamente con las empresas del municipio y con empresas exteriores y con estudios también de sondeo a través del INEM y a través de nuestra propia agencia de colocación, que está en contacto con las empresas que pueden admitir, porque tienen prácticas también, pueden admitir prácticas y porque es un perfil que están demandando las empresas tanto en nuestro municipio como fuera.
Bueno, ¿y aquellas personas que quieran participar en los cursos, los requisitos?
Pues en principio los requisitos son que sean parados de larga duración o jóvenes menores de 30 años o personas que estén con discapacidad, inmigración, personas de colectivos vulnerables, y toda la información que queráis ampliar se puede ampliar tanto en la página web, que o viene en cada itinerario profesional, en cada capacitación profesional, los requisitos, las horas que tiene, la duración, cuándo se tiene previsto el inicio y un poco en qué consiste cada formación, porque así dicho de primeras, pues el tema, por ejemplo, de videojuegos, nos podemos hacer una idea, pero realmente sí. cuando te metes en lo que es el contenido de la capacitación profesional, pues es bastante más y bastante más profundo y bastante más profesional de lo que nos puede parecer.
Claro. De todas formas, Carmen, yo tenía entendido por la nota que se había publicado que eran cursos del programa de garantía juvenil, con lo cual...
De garantía juvenil, de menores de 30, del POEF, que es un programa de formación también con la Comunidad de Madrid.
Ah, lo digo porque, como comentábamos otros colectivos, digamos, la primera premisa es ser joven, estar en el registro de garantía juvenil, y luego a partir de ahí ya están esos colectivos que mencionabas, ¿no?, que serán los prioritarios a la hora de acceder al curso.
Claro, te comentaba un poco los perfiles de las personas con las que trabajamos en los cursos de formación.
Sí, en general.
Que tienen que ver con la demanda general, sí, a nivel de empleo, pero estos en concreto son para menores de 30 años.
Perfecto, pues seguiremos hablando, Carmen, porque tenéis mucha actividad en Rivas Vacía Madrid a través de esos cursos, de diferentes iniciativas en el área de desarrollo económico y empleo. Muchas gracias por habernos atendido.
Pues nada, gracias a vosotros por habernos pedido la información, y cualquier persona que esté interesada, sin ningún problema y con todo el cariño, les atenderemos la concejalía. Gracias.
Y el broche de oro a este martes siempre lo pone nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas. Hola, María.
¿Cómo vamos?
Ahora muy bien, porque te escuchamos.
Ah, vale. Yo soy el teléfono y no me he movido, ¿eh? Sí. Yo quería hablar, mira, muchas veces hemos hablado, Javi, de lo importante que es la salud en el universo del autónomo, pero no hemos hablado de lo importante que es la salud en el universo de la economía en general. Y lo digo porque ahora el famoso coronavirus, este que parecía que primero no era nada, que luego solo afectaba a la población más débil, como si los débiles no tuvieran derecho a la salud, por ejemplo, pues a la gente mayor, a la gente ya más enferma, que también se ha llevado por de pronto al médico por delante, al médico que lo descubrió, al que maltrataron inicialmente. Ahora resulta que afecta a una cosa, a un congreso que se llama el Mobile, el famoso mobile, y que va a suponer que hostelería, taxistas y gente que se gana la vida como puede decentemente, pues ve afectado su capacidad de trabajo en estos días, porque ya con la gente que se ha ido dando de baja, pues se dan por perdidos 50 millones de euros, que afectan básicamente a las clases más trabajadoras.
Claro.
Así que, fíjate tú qué tontería, pero un virus que parece que venía de China y que, oye, que por aquí parecía que lo driblábamos bien, pues en el mobile, ya no solo el daño que le hace al mobile, sino a toda la gente, a los autónomos, que en torno a ese congreso, pues estaban generando unas expectativas de ganar dinero.
Desde luego, me imagino cómo lo estarán pasando los autónomos de Barcelona y del área metropolitana, porque no solamente afectaba a,
claro,
Barcelona ciudad, afecta a muchas zonas colindantes, ¿no?
Claro, claro, o sea, se traía tanta gente que eso, toda esa gente que viene, viene primero con un dinero de fuera y genera trabajo para gente que pues eso, que tenía pues su agosto, sí, hecho de alguna,
sí,
manera, ¿no?
Sí.
En una semana.
Sí, desde
y
luego.
Y mira, por donde todo se parece que se tambalea, ¿no? Es una pupa gorda.
Desde luego, yo en algún lado he leído que algunas personas consiguen el 30% de la recaudación anual en esta semana,
¿sí?,
del mobile.
Sí.
Adiós, María.
Adiós, hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene. Adiós. Hasta luego.
Nos marchamos, que llegan las noticias y Madrid Directo. Hasta mañana a las 3.